שבית המקדש קיים, הם מביאים פה לבית המקדש, מזבח מחפר, מזבח עשייה כפרה. Una persona hacía un pecado, traía un corbán, y hacía capar un sacrificio, un animal. Hoy en día que no hay idea, surjanó Sheradam Mejaperada. La mesa de la persona le hace capar. Entonces todos asombran. ¿Cómo puedes agarrar? En Mizbea estaba en el Betamigdash, era un sacrificio, era un servicio divino, era todo. Y ahorita, si Musibus me ha dicho, en vez de Mizbea está el rezo. Está bien, entiendo. Ven mis viajes, está el estudio de la Torah. Ven mis viajes, está ayudar a los pobres. Lo que me digas es que en vez de mis viajes está una buena mesa, una buena ensalada. Es como que no entra, no se entiende cómo funciona esto. Es la segunda cosa que quiero tratar de interpretar según él. Tercero, cuando salió Dios de la Teba, cuando salió Noach la Teba, entonces hizo un sacrificio, dice, Vaiden Noach Mizbeach, Vaikaf Nicola Behemah Teora, agarró animales puros, Nicola Fatador, Vaya al Olot Mizbeach. Fue la primera vez en la historia que se hizo un sacrificio de animal. Fue Noach, agarró el animal, se sacrificó a Dios. Rashi explica que él dijo, ¿para qué Dios me dijo que traiga siete? Si es para conservar la especie, es suficiente con dos. Así como de todos los animales son dos, ¿por qué de los animales Teorim tiene que ser siete? Debe ser que Dios e insinuó con esto que yo le sacrifique a él animal. Saliendo de la Teba, hizo un sacrificio. Vayar a Hashem etreah hanijoah. Olió a Hashem el aroma del sacrificio. Vayomer Hashem el libó. Y dijo Hashem en su corazón, tomó una decisión. Lo sif le kalel o de talamaba abur adam. Jamás volveré a destruir la tierra por pecados del hombre. Y ese leva adam rami neura. Porque el hombre tiene un instinto malo desde nacimiento. No es que es malo en sí, sino tiene un instinto que lo lleva a ser mal. Velo sif od lehakot et kol hay kaseh. Y no volveré jamás a hacer esta destrucción como la que hice. Eso fue consecuencia del sacrificio de Noah. Quiere decir, antes del sacrificio de Noah, el mundo correría el riesgo de volver a destruirse otro diluvio. Después de lo que hizo Noah, tomó Dios la decisión. Y le hizo un pacto a Noah, como dice más adelante, cada vez que yo esté enojado que el mundo merezca la destrucción, el arco iris. Voy a poner el arco iris, que va a ser la señal. Por eso se dice una verajá especial cuando se ve el arco iris. Baruch atah Hashem, lo que nos harán, Zoher Averi.
Zoher Averi.
Recuerda el pacto que hizo con Noah de no... Zoher. Que recuerda el pacto que hizo con Noah de no destruir el mundo. Lo que es el arco iris.
No,
se ve una vez, dice la verdad y ya no se vuelve a ver.
No, sabía,
sí. No dijiste la verdad.
No, yo no, la gente como que no le gusta ver así.
No es bueno verlo mucho.
No es bueno verlo.
No. Se ve una vez, dice la verdad. Es bonito, pero no es bueno. Bonito, pero no es bueno. No todo lo que es bonito es bueno. ¿Verdad o no?
Estamos llenos de esas cosas.
¿Cuál es?
Pero Caín había hecho los sacrificios de los
Heaven.
Sí.
Pero no fue una especie de altar, fue otro tipo, fue como un regalo, una ofrenda que trajo y Dios de alguna manera, no fue sacrificio, no fue en forma de sacrificio, no fue como aquí que fue un Mizbeach, un altar, y degolló y lo quemó, todo como se hacía en el Betamigdash. Mizbeach, el pacto que hizo Hashem con Noah, Ranizot, Ota, Berita, Shinanino, Tem, Et Castina, Tati, Ganan, mi arco, que recuerda el pacto que hizo con Noah de no destruir el mundo, porque el mundo merecería la destrucción total. La Gemara dice que no se decretó la sentencia del diluvio hasta que no llegó el hombre a un nivel bajo de firmar acta matrimonial hombre con hombre.
Fíjate. El homosexualismo.
Bueno. No nada más ahorita. Ahorita me enteré, la semana pasada estuvo aquí un rabino y dio una de allá. Dice que hay una revista que salió de California. No más eso. Que los patos en California, en ese estudio donde hay homosexuales, están machos como machos.
Hasta los animales.
Los animales. Y él explicó que influye el acto de la persona, contamina el ambiente, y influye hasta los animales. Por eso Dios destruyó también a los animales. ¿Por qué? Porque los animales ya estaban contaminados de la corrupción. Bueno, volvemos al tema. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucedió después del sacrificio de Noah? ¿Qué cambio drástico hubo? Porque para tomar una decisión así Dios, y sí que no fue nada más una misbah que hizo Noah, fue algo drástico que cambió todo el concepto, que antes del sacrificio había probabilidades de volver a destruirse el mundo. Y después del sacrificio ya no, ya el mundo no se va a destruir. ¿Cuál es el punto que cambió, que provocó, el punto clave que provocó el sacrificio? ¿Nada más la misma o tiene algo más profundo o más a fondo? Ya vieron que hay varias cosas en común en todo esto. Estamos hablando de los animales, perdón.
Sí.
Bueno. Y los demás. Bueno, vamos a empezar con la respuesta.
¿Por qué?
Leí un artículo en Argentina, en un periódico, hace unos años. Hay un periódico que se llama La Razón. Atrás del periódico dice, divúlguelo. Cada día sale divúlguelo. Cosas así, inteligencia, cosas chispas. Divúlguelo.
Importante que y para que el conocimiento de la humanidad.
Vale la pena publicar, así se llama divúlguelo. Entonces dice cada vez, a veces cosas cuentas, saben ustedes, sabía usted de qué es, y lo otro, y lo otro. Entonces dice así, sabía usted de que el hombre antiguo, atrasado mental, creía que toda la galaxia giraba alrededor de la Tierra, que todos los astros giraban alrededor de la Tierra,
revés.
Y que la Tierra era el centro del universo, y que el ser humano era el centro de toda la Tierra, que todo giraba alrededor de él, que él era el eje de todo. Así creía el ser humano, el hombre atrasado, porque si cómo llegó el hombre a creer que todo gira alrededor de la Tierra, porque él se creía el más importante de la Tierra. Entonces él, había un círculo que se llama Tierra, él está en el centro, y todo gira, todo el universo alrededor de él. Y para que sepan que así es según la Torah, hasta hoy día. La Torah dice que el Sol gira alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del Sol. Que no digan que satélites y no satélites, porque hay muchas cosas que los satélites no alcanzan a percibir.
Espiritualmente sí.
No sé, espiritualmente. La Torah dice que el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Está bien? Y en la ciencia moderna dice que la Tierra alrededor del Sol. ¿Está bien? Entonces yo leí eso y dije, lo voy a divulgar, porque me dijo el periódico, divúlguelo, voy a cumplir la misma de divulgar, no dice divulguen. Entonces fui y me paré en una conferencia y dije, voy a divulgar. Que el hombre antiguo creía así, así, así. Y desde que el hombre dejó de creer en esa teoría, perdió su valor humano. Cuando el hombre se creía el centro del universo, el hombre conservaba sus valores. Cuando el hombre dejó de sentir que él es el centro del universo, pues se convirtió casi casi en un animal. Yo vi una película de la Shoah, del Holocausto, en Yad Vashem, en Jerusalén, ahí en Haaretz Tzevi, y Shabbat pasan esa película. Yo el único día que iba a ir a Shabbat, porque de veras, deprime.
La película esa que dura 4 horas y media.
No, es una de 1 hora, creo, más o menos. Pues cada Tisha B'Av, después del rezo de la mañana, a las 12 del día 1, íbamos a dejar este, y la repetía mañana en grupos, la volvían a pasar. Y la verdad es que sí deprimía, y era bueno en Tisha B'Av ver esa película, se deprime mucho. Sabían cosas desastrosas, pero antes de empezar la película, como introducción, sabían un león en la selva que arrebata un cordero, creo, y lo deshace y se lo come. En forma brutal. Y dice, esto todavía es natural. Luego traen un venado o un oso que arrebata a su presa y la deshace y la descuartiza y se la comen. Esto todavía es natural. Y así trae muchos ejemplos. Esto es entendible porque así es la ley de la naturaleza. Qué pena es. Y así empieza la película. Entonces, ¿qué quiere decir? Es una pregunta que no tiene respuesta. Todavía nadie ha dado una respuesta clara y correcta. ¿Cómo el ser humano puede deteriorarse a un nivel tan bajo de bestia y de fiera? Dejemos de lado religión, dejemos de lado religión, dejemos de lado cultura, dejemos de lado que haya diferencias de pensamientos, de ideas. Vamos a un lado todo eso. Vamos a hablar ahorita de humanidad. ¿Puede uno creer, ahora, si te hubieran contado que eso lo hubieran hecho en Indonesia, también te hubieras aterrorizado? Pero, ¿qué dices? Son caníbales, son gente baja, gente no estudiada, gente no que no estudió, que no aprendió, gente que no tiene mente, ¿verdad? ¿Qué personas eran? Tiene al país más...
La cuna de la cultura número uno del mundo, ¿cierto? Era la cuna de la cultura.
Y entonces alemán. Uno viene y se pregunta, y dice, bueno,
y ahí se
¿dónde está? Deja de lado todo, el sentido humano. ¿Qué pasó con el sentido humano? Ponga atención. Desde que el hombre empezó a darle valor al perro, dejó de darle valor al hombre. No es que subió al perro a nivel del hombre, sino bajó el hombre. Y es algo, está comprobado, ahorita hay artículos que están saliendo, demostrando de gente en los parlamentos europeos que defienden los derechos de los animales. Sí, y cuando se trata de seres humanos que se mueran de hambre, que esto no les vale con tal de defender el derecho. Uno dice, ¿cómo puede ser? Estás defendiendo, tú eres una persona muy misericordiosa. ¿Por qué no aplicas tu misericordia? Entonces, ¿qué sucede? En vez de subir el nivel del animal, bajaron al nivel del hombre. Y llegó el hombre a un nivel tal que para él degollar a un cordero o degollar a un ser humano, se le dice igual. Porque si ya animal y ser humano son iguales, pues ya, si puedo matar a un perro, puedo matar a un hombre también. Entonces, ¿cómo es? Ese es el punto. Por eso dice la Torá, en la Perashá esta misma, cuando Dios le permitió a Noah comer la carne, le dice, Shofech dama Adam damoy shafech. El que derrama la sangre humana, su sangre será derramada. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no le tuvo respeto.
La vida humana.
Lo que quieran. Yo diría, por miles de explicaciones. ¿Por qué? Porque asesinó. Es decir, un asesino, porque está matando al otro, merece la muerte. Y no hay que explicar mucho. Porque es algo inhumano. La Torah dice otra cosa. Kibetzele melokim asa et adam. Porque con la imagen divina fue creado el hombre. Eso merece la pena de muerte. Por haber cortado la imagen divina. Entonces pregunté, leí un libro que pregunta y dice, ¿para qué necesitas explicar eso? ¿Hay una explicación más? No más. Porque es inhumano. Es algo inhumano matar al otro. Es lo más cruel que hay. ¿Para qué tienes que decir?
Pues
la dice, la Torah sabía que si vas a decir por inhumano o inhumano, puede llegar a suceder en el holocausto. La única garantía de que no haya asesinato es de Tzelem Elohim Asae Adam.
A ver. No puede ser relativo.
¿Cómo?
Puede ser relativo.
Exactamente, exactamente. Entonces ahora vamos a volver a esto. Pongan atención, en los tiempos de antes, cuando el hombre creía de que él era lo principal de todo el universo, que todo el mundo, así también decía así, que todo lo que hay en la tierra es para servir al hombre. Cuando el hombre creía así, que el animal está para servir al hombre y no el hombre para atender y hacer un panteón de perros y un hospital de perros, y como lo están haciendo hoy en día. Cuando el hombre creía de que todo es para servirlo a él, entonces surge una pregunta, ¿y por qué todos me van a servir a mí? ¿Por qué a mí me tiene que servir la vaca y no yo servirla a ella? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Cuando el hombre se encontraba con esta pregunta, ¿cuál es el motivo de que el animal me da servicios a mí y no al revés? La respuesta era muy sencilla. Tengo que buscar qué es lo que yo tengo más que el animal. Y esta es la justificación por el cual, ¿qué es lo que tengo más? El intelecto. Lo que el animal no tiene es la inteligencia. Entonces, ese es el único justificativo de justificar de que el animal sirva al hombre, es que el hombre tiene el intelecto. Entonces, quiere decir que lo caracteriza al hombre como humano, que es su intelecto, ¿verdad o no? No la comida, porque el animal también lo come, no el sexo, porque el animal también hace
todo,
sexo.
Todo
no la dormida. Lo que me caracteriza como humano, que es esto. Si esto es lo que me caracteriza como humano, entonces tengo que dedicar todas mis fuerzas a desarrollar esto. Cuando el hombre desarrollaba esto todo el tiempo, entonces elevaba su nivel humano y automáticamente se conservaba la distancia entre el hombre y el animal. El animal es animal porque no tiene intelecto. Y el hombre es hombre porque tiene intelecto y está dedicando sus fuerzas. Por eso cuentan, que yo leí en un libro, cuando llegaba un científico a la ciudad, un filósofo a la ciudad, en los tiempos de hace 2000 años, toda la ciudad quería recibirlo. Leí un artículo de Platón cuando llegó, no me acuerdo, a la ciudad. Todo el mundo desesperado para oír una palabra de filosofía. Algo así. ¿Sabes qué? Alcancé a oír algo y se ponían a profundizar en eso. Desesperación por la ciencia, por la jumá, perdón. Así era en el tiempo. Hoy día cuando entra un filósofo a la ciudad, ¿quién se entera? Pero cuando entra un boxeador, sale en la primera plana. Un goleador. ¿Verdad o no? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la respuesta? Cuando el hombre empezó a darle, pon atención, cuando el hombre dejó de valorizar su categoría humana, cuando el hombre dejó de creer en esa tontería que viajó, que dice el periódico, que él era el eje de toda la humanidad, entonces, ¿qué empezó a sentir el hombre? Pues yo nada más, para comer, y para vivir, y para sexo, y para hacer goles, para pegar como pegan los leones, y el oso a ver quién tiene más fuerza, y para cargar pesas, ¿verdad? No, para hacer músculos. Cuando el hombre creyó que para eso es hombre, entonces llega un momento que dice, bueno, si es para eso, si mi fuerza son los músculos, el músculo del león está mejor, el elefante tiene más cuerpo, y el pavo real es más guapo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya se niveló el hombre con el animal. cuando se niveló el hombre con el animal, cuando ya el hombre no supo diferenciar su categoría humana, no supo destacar su categoría humana, entonces el hombre se vuelve una bestia. Y esa es la respuesta. Una bestia, pero más peor que la bestia. ¿Por qué? Porque la bestia no sabe fabricar hornos para incinerar gente o fabricar cámaras de gas. Se transformó en una bestia con una bomba atómica en su mano, que es la mente.
Es
lo peor.
La bestia problema de nuestra,
está limitada la bestia. La bestia tiene limitaciones. Era. Pero una bestia, imagínate tú una bestia que puede apretar un botón y destruir el mundo. Ya, es lo peor que hay, ¿verdad o no? Es lo que se convirtió el hombre en los tiempos del Holocausto. Es la única explicación. El hombre dejó de destacar su calidad intelectual humana, le empezó a dar valores al perro y a los animales, entonces se puso al mismo nivel. Entonces, si puedo matar a un cordero, si puedo hacer un rastro y matar miles y miles de cabezas, puedo hacer también un campo de concentración y cortar miles y miles de cabezas. ¿Qué diferencia hay, verdad o no? Entonces, lo que causa que el hombre llegue a un nivel tan bajo es un punto muy importante. ¿Cuál es? Cuando el hombre se empieza a comparar al animal. Cuando el hombre se empieza a comparar. ¿Y cuándo el hombre se empieza a comparar al animal? Cuando el hombre empieza a invertir fuerzas en su parte animalítica. Cuando el hombre dedica mucho tiempo a su comida, y mucho tiempo a su dormida, y mucho tiempo a su sexo, y mucho tiempo a todo lo que es, a su físico. Vamos a hablar de su físico.
Sí, deja de los instintos naturales de que es físico.
Si no hablemos ahorita de maldad o no maldad. Cuando el hombre le da mucho poder a lo físico, automáticamente le está dando menos valor a lo intelectual, y se va nivelando al animal. Entonces llega un día y dice, oye, cuando llega una persona a mí y me dice, oye, no te da lástima el animal que estás matando, no sé si llegó una vez una persona a mi casa, un vegetariano. Dice, ¿cómo puedes comer? Saldito, pobrecito el animal, se lo mataron, no sé qué. Y yo dije, qué buena persona que tiene el animal así. Dice, no tiene el animal, tiene al hombre así. Ese es el problema. Si fuera que él elevó el nivel del animal, sería buena pregunta. ¿Cómo puede ser que estás comiendo al animal? Pero no, ese es el problema. ¿El problema cuál es? Que él, claro, que él dejó de sentir la calidad humana, la importancia humana, que para el animal es muy bueno que el hombre lo coma. Porque como explicamos una vez, cuando el hombre consume animal, se eleva, se transformó de animal, empieza con mineral, el animal come, el campo se riega con minerales, con agua, luego crece el pasto, la vaca come el pasto, sube de mineral a vegetal, de vegetal a animal, y el animal se transforma a humano. Es llegar a un nivel mucho más superior. Entonces, al contrario, estoy logrando el objetivo principal de la creación y al final todo eso llega a Dios, ¿verdad? Con la verajá que uno dice, con lo que uno come. Pero cuando dejó de valorar la categoría humana, no entiende por qué puedo comer yo animal. Somos iguales. ¿Y eso a qué conduce? ¿Se reconduce? A campo de concentración. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo ser vegetariano conduce a campo de concentración? Mira qué profundo. Es decir, en el fondo de la cosa, ¿dónde está escondido aquí una persona que dice, yo por salud no como carne, ¿verdad? Para aquel que dice que pobre del animal,
por piedad
del animal no como carne, esa persona al final puede acabar degollando hombres.
Y así pasó.
No está
bien su piedad. Antes de la guerra, ya decidieron no comer carne para no matar animales.
Así era, así está comprobado, si yo no sabía eso. Es un dato correcto. Yo no sabía.
Que tenía mucha piedad
al animal. Mucho respeto al animal. Eso yo oí que en los tiempos de Hitler, que dice que tenía animales en su casa, como un zoológico tenía casi, y que tenía mucha piedad y los atendía con mucho cariño. Entonces dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Es una contradicción. No es contradicción. Sino ya se lo puso al mismo nivel. Así como yo puedo agarrar un ratón de laboratorio. Así como puedo yo un ratón de laboratorio hacer pruebas médicas con él. Aunque sufra y se muera y le pasa cosas, pongan a una persona. Y también
y hacer lo mismo.
Hacer lo mismo. Lo aleno, ¿verdad? Pero así lo hacían, lo aleno, ¿verdad o no?
Claro.
Entonces vamos a volver a la idea. ¿Cuál es el error más grave del ser humano sobre la tierra que le puede provocar la destrucción total? ¿Cuál es? Cuando pierde el valor humano. Pierde el sentido, pongan atención, pierde el sentido de que eres el centro del universo. Cuando deja de creer de que eres el centro, que eres lo máximo que hay, que todo lo que hay alrededor es para él. Cuando el hombre cree así, entonces él dice, ¿y por qué todo esto es para mí? Porque tengo esto, entonces tengo que desarrollar esto. Pero cuando el hombre cree de que no, que todo es para esto, pues también la vaca tiene esto, y también el toro tiene, y también el pan. Y si yo puedo matar una vaca, ¿puedo matar un hombre? ¿Vale?
Una de las palabras más valiosas de Cristo,
no,
fue? Así, móviles de eso.
Sí, que no suba sobre esta mesa. Estamos oyendo el punto de Jesús, de Conchucho. Y a los hombres lo están dejando morir. Lo están maltratando. ¿Por qué? Porque así es. Así es el equilibrio. Si el hombre tiene al hombre como el primer valor de la tierra, entonces él sabe conservar su intelecto y va desarrollando eso y llega a la perfección. Pero si el hombre pierde esto y se dedica a eso, tienen razón. Pero tienen razón cuando esa persona me dijo a mí, ¿cómo puedes tú comer carne de un animal que pobrecito que lo mataron? ¿Verdad o no? Cuando me dijo así, mi respuesta, lo hubiera, no le quise decir porque estaba invitado a mi casa, mi respuesta él hubiera sido, tienes razón, tú mereces que ese animal te hubiera comido a ti. Porque tú estás más bajo que él. Tienes razón, tú estás todo el día comiendo y bebiendo y haciendo cosas animales, sexo y eso, pero la verdad no mereces comer animal. Por una persona que está dedicada a servir a Dios y a desarrollar su intelecto y a elevar toda la materia para hacia Dios, el animal desea llegar a la boca de esa persona. Es una elevación para el animal, ¿verdad? Entonces volvemos ahora al tema principal, que es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es,
¿por qué?
Bravo. Cuando Hashem y Baraj creó a Adam Arishon, Adam Arishon estaba en un nivel tan superior, tan elevado, estaba tan identificado con su identidad humana, con su valor principal. Él no tenía ni siquiera tiempo para pensar que estaba desnudo. No tenía ni tiempo para pensar en nada material, no tenía ninguna tendencia material, no le interesaba nada material. Entonces, la diferencia entre el hombre y el animal era obvia. No necesitaba destacarse por medio de hechos externos. Era natural la diferencia. Entonces Akadosh Baruj Hu le dijo, ¿sabes qué? No mates al animal. Porque vas a matar al animal, es una vida, no la mates, déjala vivir, tú puedes vivir de vegetales, no hay ningún problema. Pero, cuando el hombre llegó a un deterioro tan grande, a lo que llegaron a la generación del diluvio tan bajo, ¿qué quiere decir? Que el hombre se animalizó tanto. Se animalizó tanto que llegó a dedicar tanto al sexo y a la comida que llegaban a robar y a homosexualismo y todas esas cosas, porque ya se animalizó, ya dejó, perdió el valor intelectual. Entonces Dios buscó un secreto, un acto que demuestre claramente la diferencia del hombre al animal.
Comerse y comer.
Hasta cuando te la comas digas, ¿por qué me estoy comiendo? Es una vida. Porque tú eres superior. ¿Por qué eres superior? Justamente, cuando estás comiendo, piensa, ¿por qué yo puedo comer esto? Porque yo tengo esto, entonces dedícale a eso. ¿Entendido? Y mira que fui de Turquía,
tiene mucho
gusto. Ya llegó a ser misma, pero fíjate qué profundo esto. Después, antes del diluvio, no necesitaba a Adam Arishon. Dios, como lo creo, conocía su categoría humana y desarrollaba su intelecto. No necesitaba comer carne para sentir la diferencia. Pero cuando llegó el hombre a bajar a tal nivel tan bajo, Dios vio para poner una barda, una puerta, para demostrar la diferencia del hombre animal, que el hombre coma carne animal, para que él cada vez que coma, se percate. ¿Por qué la estoy comiendo? Porque yo soy más importante. ¿Por qué no es bueno? Por esto, te tengo que dedicarla a esto y no a esto. Porque si es el estómago, el animal también tiene estómago, porque tú estás comiendo. Es un punto más muy...
Fíjate que ahorita me acordé, es muy semejante a una raza africana que se llama los Masái. Son unos guerreros altos, atacan al león, lo matan, es vida contra vida, y cuando lo matan, le quitan el corazón del animal y se lo comen. Es una especie de...
Un rito.
Sí, claro. Es lo mismo.
Superior, sí.
Puede lo mismo.
Puede ser que tenga la idea, pero aquí, pero ellos, bueno, no se notan.
Claro, es una cosa similar a la idea con intelecto.
Ahora, fíjense qué curioso que está esto. ¿Cuál es la idea de un sacrificio? Cuando traían una persona... mancha en el alma, iba, trae un corbán y se le perdona. ¿Cuál era? ¿Cómo funcionaba eso? Entonces dice Rashi en la Perashá Vayikra, cuando el hombre veía lo que le hacían al animal, tenía que pensar, yo merecía que me hagan esto, y en vez de hacerme a mí, se lo estaba haciendo al animal, y de esa manera se perdona. Esto no se entiende bien. ¿Por qué? A ver, yo merecía que me lo hagas.
Debería
de pensar eso. Por eso tiene que estar presente el dueño del corbán. No puede mandar a un corbán y que lo sacrifique. Tiene que estar presente en el momento que lo degollan, que lo sacrifican. Entonces, para despertarse, la pregunta es esta. Cuando una persona ve que está matando a un animal, y le dicen, ¿sabes qué? Lo que le están haciendo al animal, te lo están haciendo. Lo que te lo tenían que haber hecho a ti. ¿Está bien? Tengo yo la pregunta. Bueno, entonces, ¿por qué no me lo haces a mí? Contradicción, es un engaño. ¿Qué me estás diciendo? Tienes que pensar,
Lo que le está haciendo al animal te correspondía a ti. Bueno, ¿por qué se lo hacen a él entonces? Si tú ves dos personas y están pegando a uno, dicen, lo que están pegando a él te merecías tú, entonces ¿por qué le pegan a él? Entonces quiere decir que es falso, que no me correspondía a mí. Entonces, ¿cómo puede la persona? Bienvenido. Ahí en la entrada hay chicos. ¿Cómo puede la persona despertarse en Teshuvah diciéndole lo que le está haciendo al animal te correspondía a ti? Justamente, si no me lo hacen, quiere decir que no me corresponde, porque si me correspondía me lo hubieran hecho, ¿verdad o no? Entonces están contradiciendo, es una contradicción muy fuerte, ¿verdad o no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Miren qué profundo está aquí. En el momento, ¿qué es lo que provoca que la persona haga pecados? Las tendencias animalísticas. Cuando la persona se deja llevar por su físico y por sus tendencias animalísticas, como dijimos, está compuesto de dos partes. Todo lo que es comer, dormir, sexo es animal. Todo lo que es intelecto, estudio, es espiritual, es humano. Cuando el hombre se deja llevar por las tendencias físicas y animalíticas, entonces eso con el tiempo le provoca también pecarle a Dios.
La parte animal del ser humano.
O sea, hermano, eso es lo que le provocó que pecó ante Dios. Cuando llega a traer un sacrificio y dicen, están matando al animal y lo que le están haciendo a él te correspondería a ti. Y él dice, bueno, ¿y por qué no me lo hacen a mí? ¿Sabes por qué no te lo hago? Porque tú tienes esto. Y el animal no lo tiene.
Sí.
En ese momento llega a entender de que él es más importante que el animal. Llegar a esta conclusión, eso es lo que hace la capará del pecado. Eso es lo que perdona el pecado. Cuando la persona borra la causa del pecado. ¿Cómo se borra la causa? Meditando y analizando que yo soy distinto al animal. Que ¿para qué estás? Para comer, el animal come mejor. Para sexo, el animal hace mejor sexo. Para dormir, el animal duerme mejor. Sin preocupaciones, sin cubrir cheques, sin centros, lo hace mejor. Para eso viniste al mundo. Si Dios nos mandó a este mundo para disfrutar físicamente, nos hubiera hecho un gran favor si nos hubiera hecho gatitos.
Animales.
Gatitos hubiéramos disfrutado mucho mejor. No hay problema, no hay esposa, no hay raya, no hay muchachos. Pues miles de problemas. Yo les conté una vez, si ¿sí les conté de Cuernavaca o no? En esta plática, bueno.
¿Cómo no?
Estaba yo, así, esto sucedió verídico. Tenía un grupo de alumnos en Polanco que estaban construyendo.
Sí, no.
¿Puedo
fumar?
No, necesito. Nada es necesario.
Se puede evitar.
Todo se puede evitar.
Y de paso hago una misvá que cuida más su salud.
Así es.
Bueno, estaba yo, tenía un grupo de alumnos en Polanco en un tiempo hace como 6 años, jóvenes de 30 años, pudientes, más o menos los negocios vendían bien. ¿Te acuerdas de ellos, no? Y estaban construyendo un conjunto en Cuernavaca. Es el conjunto más lujoso que hay hoy en Cuernavaca. Entonces, mashallah, son gente de dinero. ¿Están? Cada 2 semanas venían conmigo pleitos y problemas. Y que es el arquitecto. Y relajos entre ellos. Que uno quería azulejos, otro quería mármol, otro quería... Y todos tienen que ser iguales, porque las casas tienen que ser igual. Y la alberca, y si 2 albercas, y si 1 alberca, y si separados, y hombres y mujeres. Una dificultad de veras tremenda. Yo sufrí con ellos 2 años, sudor cada vez, y había unos que no les iba tan bien sus negocios, estaban haciendo mucho esfuerzo porque no querían separarse del grupo, les costaba pagar, y de repente salía el arquitecto que quedaba el doble este mes, y no podía, y el otro dijo, si quieres rájate, y me ofendiste, y que me ofendiste en público, y tienes que pedir perdón. Les digo, cuando ya estaban por inaugurar, un día llegaron, porque estaban discutiendo el color que iban a pintar, no sé qué, todo era un problema, todo ahí era problema. Y ya que van a inaugurar, y que si ponen parabólica o si no ponen parabólica en el clubhouse, y todo era en orden. Ya inauguraron muy bien, me invitaron el día de inauguración, pusimos mesuzá y todo. Ya ellos se regresaron a su casa el domingo y yo me quedé ahí una noche. Me quedé porque yo iba a ir el lunes a México. Lunes a la mañana tomé un poco de sol en la alberca. Hay que ver. Un gatito. Así como están oyendo de cine. Vino. Se metió en la alberca. Así en lo bajito donde están los niños, se metió, se mojó los pies y se sentó en una de las reposeras de las que están ahí de las estas. Así como están oyendo. Y luego vi que se volteó, no estaba cómodo, se volteó y se puso del otro lado. Y extendía los pies así, y luego los ponía así. Increíble, no lo puedo creer. Y estos estuvieron trabajando 10 años y 2 años batallando y sufriendo y sudando para hacer este lugar. Y este gatito metió. No le costó nada, no sufrió. Y si lo llevan a correr de aquí, se va a otro. Hace un año aproximadamente fui a Cuernavaca con un joven quisiera descansar y me acompañó. Sí, mi esposa, porque estaba embarazada. No podía ir, me acompañó un muchacho joven. Y me pidió la mamá que le dé musa. Nos sentamos ahí en el pasto y le empieza a decir, ¿cuál es la prueba de que el hombre vino a este mundo para cumplir Torah? Quizá el hombre vino para comer y pasarla. ¿De veras? Dios creó al hombre para que la pase bien, para que vaya a la playa, para que disfrute, para que goce, para que nade, para que mujeres, sexo. ¿Quién dijo que no? Piénsalo. No puede ser. Digo, ¿por qué no? Ya le contestan científicamente. Dime una prueba irrefutable. Lógica, sí, científica. No puede ser. Y dije, porque así te lo hace mejor. Esa es la prueba. Si fuera que vinimos para eso, los animales lo hacen mejor y Dios no hubiera sido tan cruel de hacernos humanos. Si quisiera Dios que eso disfrutemos. Entonces se rió, no puede ser, no sé qué. En la mañana, eso fue en la noche. En la mañana, a las 6 de la mañana, me paré a hacer tefilá, ahí en el parque. No había niña, estaba ahí solo. De repente veo una gatita. Como que desayunando con sus hijos, así con sus 6 crías, y ella estaba en el medio. En la tarde voy a hacer minja, y ahí tiene un becatnés chiquito, ahí en el mismo lugar. Todo becatnés. Y veo en la silla, una de las sillas que está al lado de lejar, un gatito, güerito, guapo, de veras, bien bonito, sentado en una silla, así, sentado, en el templo. Y luego se acostó en la silla, y luego se volteó, y luego movía las piernas, las metía por abajo del fierro de la silla. Estaba pasándola bien. Lo mandé a llamar a este joven y le dije, ven a ver si no la pasan mejor que nosotros. Ven a ver. ¿Por qué Dios nos hizo el ser humano? Si es para disfrutar físicamente, nos hubiera hecho como este gatito, güerito, guapo. ¿Qué dice? Perdón. Pues volvemos a la idea. Cuando el hombre llega a la conclusión de que su categoría humana, lo que lo caracteriza como ser humano es esto, y invierte sus fuerzas en esto, entonces ya no tiene la pregunta cómo matas al animal para comer. Y también viceversa. Es lo que dijo Hashem. Después del diluvio, pues cuando vino Noah, miren qué profundo está esto. Cuando vino Noah, se le ocurrió hacer un sacrificio a Dios. ¿Qué quiere decir? Que Noah llegó por primera vez a la conclusión de la diferencia que hay entre la categoría humana y el animal. Hizo un corbán. Llegó a la conclusión de que ¿por qué sacrifico a él y no me sacrifico a mí o a uno de mis hijos? Porque esto no tiene intelecto y esto tiene intelecto. Cuando el hombre llegó a entender la diferencia que hay entre el hombre y el animal, juró Dios que jamás vuelva a traer el diluvio al mundo, y para conservar eso, que sigan comiendo carne, que empiecen a comer carne para siempre. Por eso dice la Gemara, cuando estaba el Bet HaMikdash, el Mizbeach hacía capara. Hoy que no está el Bet HaMikdash, la mesa de la persona se capara. Uno dice, ¿cómo puede ser? Cuando comes una carne asada, es igual con corbán. El mismo efecto, claro que no es lo mismo, porque era Bet HaMikdash, pero el efecto, ¿cuál era? La meditación, la conclusión que llegaba el hombre que decía que hay diferencia entre el hombre y el animal. Esa misma conclusión la puedes llegar en tu mesa cuando comes. Si te pones a pensar por qué como carne y no animal persona. Y no persona, ¿por qué? Porque el hombre tiene intelecto y el animal no tiene intelecto, entonces voy a dedicar fuerzas a esto. Eso te aleja de los pecados y te acerca más a Dios. Tienen que enseñar esa tan profunda de lo que pasó antes del diluvio y después. Ahora, para concluir el broche de oro de esta idea. ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? Ya, todos van a decir. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Se comió?
Árbol de la sabiduría.
Hubo un pecado anterior. Anterior a este pecado hubo uno que fue la causa del pecado. El jueves pasado, ¿no? ¿Cuál fue? Lo dijimos rápido de pasar.
Sí, pues no recordar.
Cuando Dios creó al hombre, antes de crear a la mujer, la Gemara cuenta, a las 6 de la mañana preparó la tierra, luego le puso el este, luego le dio la Neshama, a las 10, 11 de la mañana ya se paró y se puso a caminar.
Por horas.
A las 12 de la mañana del día viernes, el sexto día de la creación, Dios hizo pasar ante él a todos los animales para que les ponga nombre. Y le dijo, toro, vaca, caballo, yegua, en hebreo, ¿no? Su, suta, jamor, jamora, parasho. Y según, y los nombres que él les puso.
¿Estabas del cuento?
No, pero es porque empezó a ver que había en país.
Sí, sí. Ahí. Porque estoy solito.
Sí, ahorita. Sí, Najón. Sí. Dice que los nombres que él puso no es nombres casuales, así se le ocurrió, Shotor.
Zohar, sino según el conocimiento del secreto de cada letra, él sabía que la Shin y la Resh componían las características que tiene el toro, la fuerza que tiene de arado o de... Y todo tiene con profundidad, no así nomás se le ocurrió y le puso no. Pero dice el Midrash que cuando vio pasar a todos los animales con su pareja, le dijo a Dios, a todos les diste pareja. Y a mí no me diste pareja. Su costilla que dio a la mujer. Cuando el hombre después pecó y Dios le preguntó, ¿por qué pecaste? Dijo, la mujer que tú me diste, me hizo caer en el pecado. Le dijo Dios, la que yo te di, la que tú me pediste. La que tú me diste, le dijo, la que tú me diste. Perdón, ¿cuál fue el pecado? Pónganse, miren qué profundo es. Si Adán Arishon hubiera dicho a Dios, Dios, estoy muy solo, quiero compañía, no sería tan grave. Quizá también sería porque todo lo que Dios manda es bueno, pero no sería tan grave. No fingió.
Se comparó.
A todos le diste pareja, mira, el toro tiene vaca y el caballo tiene yegua. ¿Tú eres un toro? ¿Tú eres una vaca? ¿Qué estás comparando? ¿Qué punto de comparación? Es otro reino totalmente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo soy tu pareja. Tú estás creado para estar un regalo a Dios día y noche. Tu relación amorosa es conmigo. Espiritualmente es otro nivel. Cuando el hombre empezó a pensar...
¿Qué error cometió Adán, hermano?
Ese fue la raíz. Pero entendió, el error no fue pedir una mujer. El error no fue sentirse solo.
Está muy bueno.
El error fue... Cuando un yudí sale a la calle y dice... Todos los goyim tienen su pareja. Mira cómo van abrazados a la discoteca. El pecado no es ir a buscar una pareja. Eso no es el pecado. El pecado es decir por qué todos y yo no. ¿Por qué estás comparando? ¿Qué nivel? ¿Qué estás comparando? ¿Eres goy? ¿Tú eres goy? Tú eres otra categoría. Tú eres otro nivel. Tú tienes otra Torah. Tú tienes otras restricciones. Tienes otra misión en la tierra. ¿Ya me entendió en el punto? La gravedad es cuando la persona hace comparaciones con niveles mucho más inferior a él. Es como uno, si tú ves a un señor mayor, perdón, que va a una feria, dice, todos los niños tienen su triciclo y yo no tengo. ¿Qué dices? Este hombre tiene que ir al manicomio, se ve que está atrasado mental. Tú eres un señor y eres un niño. ¿Cómo puedes pretender, verdad, hombre? Así igual sucedió cuando Adán Marichón dijo, todos tienen su pareja. Y así nos ven los ángeles, los malajim. Así nos ven cuando tú vas y dicen, todos tienen su Rolls Royce. Y yo nada más tengo un bolso. Perdón, ¿quiénes son todos? ¿Qué estás comparando? Ellos, el Rolls Royce, déjalo, eso es para los goyim, para los... Tú tienes tu Rolls Royce, es aquí. Este es tu Rolls Royce. Tu Torah aquí, hijo, Jomashem, Binatchem. ¿Qué? El hombre llegó. El hombre llegó a la luna. Tiene cohete, llegó a la luna. Tú puedes llegar más alto que la luna. El hombre con su mente, con su poder mental. ¿Saben que en la Kabbalah hay un concepto de Aliyat Neshama? Hay rabanín grandes que llegaron a eso. La persona puede subir su alma... 7 cielos puede subir de veras y vivir y ver cosas y bajar otra vez. El hombre puede llegar más alto que el cohete. Están buscando ahorita lograr hacer que el hombre pueda volar. Ya hicieron aviones, todos pues dicen que no, que mejor que cada quien pueda tener sus propios. Ya han hecho cosas raras así como...
Científicamente
hay cosas, pero todavía no se da.
Lo que tú dices es de
física. Pero hay idea.
Científicamente la elevación, la transformación del ser humano mentalmente
es mucho más poderosa. La persona puede llegar, la Neshama de la persona tiene una fuerza tan grande que puede llegar a alturas y a niveles, pero puede uno vivir las cosas en vivo y acordarse y ver y todo. No necesita uno el dedicar.
¿Estás en el lugar?
¿Me entendieron lo que está sucediendo? Entonces, ¿qué pasa? Ese es el problema. Cuando uno dice todos tienen porque yo no tengo, ahí empieza el problema. El problema del hombre, la raíz de todo, de toda la destrucción del hombre, es cuando va al centro y dice, todos tienen esto, yo no tengo. Baja y todos tienen, yo no tengo. Pues ahí es el problema que te están comparando. ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son esos todos? ¿Ya me entendieron? Pues volvemos al punto. Si queremos lograr el éxito en la vida, tenemos que hacer una cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Misma clave. Decidir qué es lo que nos caracteriza como seres humanos. ¿Qué es? ¿Por qué motivo yo como carne? ¿Por qué motivo matan a un animal para que yo lo pueda comer? ¿Por qué matan a una vida para que yo la pueda comer? Porque yo soy distinto a él. ¿En qué soy distinto? ¿En qué tengo esto? ¿Cuánto tiempo dedico yo a esto? Si yo dedico 90% de mi tiempo a esto,
y 10% animal. Entonces soy 90% animal y 10% humano. Entonces, ¿qué justificativo tengo yo de comer carne animal? ¿Ya me entendieron? 10% justificativo. Entonces, por eso la Torah te dice, tienes, dijo una vez un jajam, que está escrito en el Zohar, que un perro no ladra a una persona hasta que se le aparece como un animal.
Le dijo
que si un perro bebía a la persona como humano, no le ladra.
No le ladra.
Y la Torah lo dice
verídico,
que Dios le prohibió al animal atacar al hombre. El animal no puede atacar al hombre, puede atacar únicamente a animales. Si lo ataca, es porque lo vio como un animal. Y ahí está la historia de Daniel, que estuvo en el pozo de los leones. Y vemos muchas historias, ¿verdad o no?, de que cuando ven la categoría humana, ya respeto, categoría humana, pero si es al tú por tú, si tú dices que toda la vida es comer y beber, pues vamos al tú por tú, vamos a pelear. A ver, tú quieres comer, también quiero comer. Tú comes, yo quiero comer. Entonces te voy a morder para comer yo también, ¿verdad? Pero si el hombre dice, no, yo no quiero comer, yo como para seguir a Dios, ¿eh? Entonces ya respeto. ¿Ya entendieron? Tenemos que dedicar toda nuestra fuerza para cambiar los valores. Y nosotros estamos en un problema muy grande. Yo fui el miércoles al centro para un asunto que aquí perjudica mucho. El caminar por las calles del centro de Mixcalco, de otros lugares, y ver todo el movimiento, todo, hace daño. A mí me hizo daño. Con más razón que le hace daño a la
gente. Imagínate la gente que trabaja.
Están todo el día, metido en eso. Porque
es, bueno, es su vida.
Daño en la vida, en la moral de
uno. En la moral de cada quien.
Uno se va acostumbrando que eso es la vida es correr y hacer dinero y comer y darle mi sexo, claro, y esto, sí, y lo todos, todos están equivocados y yo tengo razón, ¿cómo puede ser? ¿Tú? Hay que seguir la carrera junto con todos.
Dos mundos diferentes.
No, estoy hablando, yo estoy hablando de los yudín, que hay yudín que sherim en todos lados, pero el movimiento general, el ambiente general que tú ves en el centro, no es nada positivo, te hace dar, te cambia tus valores. Yo venía de aquí, lo único que vale es la Torah. Ya ves otros valores y te influye. Te pone a dudar, te mueve el tapete, ¿me entendiste cómo? Y tiene uno que volver y estudiar, usar otra vez para volver a tomar los valores correctos de la vida. No dejarse llevar por la carrera, ¿me entendieron? El punto más importante es este. Uno debe de comer, debe de pasear, debe de hacer ejercicio, debe hacer deportes, sí, todo debe de hacer. Pero saber el valor correcto de cada cosa. Nosotros todo, nuestro valor más importante es eso. Y decidir hacer un balance semanal del 72. ¿Cuántas horas son la semana?
La semana tiene, son 7
millones. 168. De 168 horas de la semana. ¿Qué porcentaje dedico yo al cuerpo, a la parte animal, y qué porcentaje dedico yo al intelecto? Que haga la persona el balance y que vea qué porcentaje y tratar cada día de crecer el porcentaje de la parte intelectual y disminuir la parte animal. Cuando logremos, aunque sea el 50%, ya hemos llegado a un nivel.
Pero,
dormir
es un instinto, es animal.
También. Ah, por eso, si tú cuando comes, claro. Había jajamín que el comer de ellos era, ya era rezo. Hay un jajamín que se antes de hacer nefilá, dice mismola, luego nefilá, baruja, tal, ya te va. Luego mismola, y luego hizo un pasuk, y luego amotzi, luego libreto la bashuján, este está estudiando, no está comiendo, y el que ve y dice, oye, ¿lo estás comiendo o estás rezando? ¿Verdad o no? Y la persona puede llegar a un nivel que transforme todo lo material en espiritual, claro que sí, eso sería lo óptimo. Cuando uno vaya a dormir, diga el Kriyat Shema y lea un libro de Torah antes de dormir, y que piense para qué duerme, para tener fuerza para servir a Dios, ya está dándole luz a toda la materia, claro que sí. Es muy importante. Sí.
Pero hay que ser un
mente sana, cuerpo sano.
¿No? Al revés de lo que dicen.
Dicen un cuerpo sano, mente sana.
Hay que ser abrejo para dedicar el 50%.
Por eso digo, pero como tú dices, de la manera que tú dices, si la persona dedica todo lo material también para el lado espiritual, enfoca lo material con meta espiritual, entonces ya es más fácil, sin cambiar su vida, siguiendo la vida de comerciante y todo, puede transformar todo lo material en espiritual. Es decir, cuando vas a comer, tú preguntas, ¿qué diferencia hay de mí al animal? Él come y yo como. La diferencia es que yo digo, verás, yo pienso para qué come el animal, no. Entonces ya no es un acto animal. Si cuando tú estás comiendo, estás pensando por qué comes, ya no estás comiendo como un animal. Entonces ya dejó de ser un acto animal y se hizo un acto intelectual. Cuando vas a dormir, ¿por qué duermes? Pues estoy cansado, el animal también no está cansado. No, yo duermo para tener fuerzas mañana para servir a Dios. Eso el animal no lo puede pensar. Entonces eso ya cambia la forma de dormir del hombre, del animal. Ya te caracteriza como ser humano. El poner atención a los actos que uno hace, intención y pensamiento, eso te caracteriza como humano y te diferencia de la mente.
Por eso en los últimos 50, 60 años, posguerra, la religión nuestra se ha fortalecido más, le ha dado más importancia para correr la palabra de Dios, de la Torah, para contrarrestar la influencia de la pérdida de los valores que estamos teniendo cada día. En los últimos 60 años se han perdido los valores más que en 1000 años. Si analiza la historia,
el avance es el deterioro es muy...
Y si te fijas, en todo el mundo hay un movimiento religioso a favor de todas las religiones. Sí, sí, se dieron cuenta que va a ser la destrucción de la misma humanidad.
La autodestrucción de
la autodestrucción de la misma humanidad. Y se le está dando cada vez más. Es doloroso que en esta mesa, que hay lugar para 50 personas, estemos de aquí 8 o 10 personas interesados en conocer más de la moral que existía, que manejaba a los seres humanos. Que cada día estamos perdiendo, estamos viendo a los padres de hijos, de los hijos, cómo se dan los hijos de estos hijos.
En vez de sufrir por los que no están, prefiero gozar de los que están.
Claro, bueno. Claro. Eso es la parte.
Da mucho gusto de que haya 8 personas que en la noche, después de un día arduo de trabajo, que las esposas lo están esperando, dedican su tiempo y vienen a oír una...
Pero creo que es bonito que nosotros que venimos, que disfrutamos de eso, corramos la voz, hagamos un poquito de publicidad
para tratar a los empadres.
Claro, es que la influencia es demasiado fuerte, televisión, noticias, modo de vida. Tú lo acabas de decir, fuiste al centro, estuviste 1 hora.
Sí,
y te manchaste.
Y yo sentí el daño. Uno que ya está mentol, ya no siente el daño. Pero yo sentí, porque estoy en otra, y de repente vi el choque, sentí el daño. Pero imagínate lo que le provoca diario al que lo está haciendo todo el tiempo. Sí, sí. Ya ni siente el daño.
Cada vez.
No creo, no existe inoculación. Ya no siente. Entonces, eso sí tiene razón lo que dijo, que quiere beneficiar a cualquier hombre.
La humanidad en general.
La humanidad. Tú le dices a uno, vente a oír una clase de Torah y lo jalas así como le dice la jala para la discoteca y para otros lados, jala para el lado este, pero le está haciendo un favor a la humanidad, eso sí está. Pero yo gozo y te agradezco.
Al contrario, nosotros gozamos más.
Bienvenido.
Nosotros disfrutamos más.
Cuando dice el intelecto, que Dios nos instruyó en la medicina, porque una niña se puso en casa y no todos la medicina. La diferencia más bien sería eso, ¿no? Porque también pensamos que los vecinos son muy
importantes. ¿Tú lo ves similar al animal?
No,
pero se puede ver similar al animal.
Lo que yo no lo veo así.
Tiene cierto nivel intelectual. Tiene cierto nivel intelectual más que el animal. Sí lo tiene. No sabemos cómo.
Puede ser suficientemente retratado.
Tú no sabes lo que pasa dentro de sí. Tú sabes lo que pasa dentro de sí. Tú sabes lo que se mueve dentro de sí. Tú sabes cómo razona esa persona. Ese que es atrasado mental. Por fuera se exterioriza más. Pero tú sabes cómo razona por dentro. ¿Tú sabes si él tiene comunicación con Dios directa? Que dicen los libros de que lo que dicen ellos son profecías. Los que dicen los niños y los atrasados mentales son profecías.
Son verdades verdaderas.
Tienen cable, tienen una interferencia en la comunicación porque no hay maldad.
Son puros.
Dicen que son los más cariñosos. Los atrasados mentales son más cariñosos que los...
Pero hay grados.
Bueno, por eso digo, la Neshama.
No es una inteligencia, ¿ok?
¿Tú quieres explicar que no es el intelecto como.
No es la inteligencia.
Lo que interpretan intelecto. Porque hay discusión en la Kabbalah, es decir, en la Rizal, hay discusión dónde se encuentra la Neshama: en la mente o en el corazón.
¿Yo puedo decir?
No, está en uno de los dos.
En uno. Digo que es
como Mishkan, Neshama, ¿dónde reposa lo principal de la Neshama? ¿En la mente o en el corazón? Entonces, Hasidim dicen que reposa en el corazón, por eso se dedica mucho a los cantos, a la poesía. Los Litvisher, los Litaim, los de Lituania, dicen que la mente, que la Neshama reposa en la mente, y cuanto más desarrollas la mente, desarrollas tu alma. Por eso le dedican más a esto. Los Litaim le dedican más a esto y los Hasidim le dedican más a esto. Eso nace de esa discusión. ¿Dónde es la fuente? Como tú dices, debe haber alguna verdad, una combinación. Y que quizás depende de cada persona. Hay personas que
la influencia natural de ellos es más al intelecto.
Fíjate que curioso que Einstein estudió en una yeshiva Hasidim. Polish y sí, cuando era joven, cuando era niño, 14 años. Y Bialik, Nachman Bialik, estudió en Yeshiva Lichise, en Yeshiva de Lituania. Así cuentan, están. Y los dos salieron no religiosos y por otro camino. Es que Einstein salió científico y otro salió poeta, perdón. Si se hubieran puesto al revés, se hubiera puesto a Bialik en Yeshiva y a Einstein, pues Einstein hubiera sido uno de los más grandes rabinos de la historia. Y de ahí voy a tener una gran satisfacción de esto. Nada más que al del corazón lo pusieron en la mente, al de la mente lo pusieron en el corazón. No funcionó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada persona depende de su tendencia, de su forma de ser. Si su neshama se desarrolla por conducto del sentimiento, se desarrolla por conducto de la mente. Hay personas así.
Sabemos, sí. Y naturales.
Naturales. No es defecto.
Tienen los genes desde que nacen.
Genes o no sé por qué, hay personas que desarrollando su sentimiento, su corazón, llegan a desarrollar su alma. Y hay gente que desarrollando su mente llegan a desarrollar su alma.
Sanamente. Sanamente. Sana, que es lo mismo por okay. Los dos lados.
Ni vos dices que no puede ser algún lugar físico. Okay. Porque
de un trasplante no, es que no físico. Reposa físico, o sea, espiritualmente.
¿Quién tiene que ser algo así?
Bueno, eso es un tema bastante difícil, que hay que debatirlo ese tema. Cuando dicen, por ejemplo, que los sentimientos están en el corazón. Eso también la ciencia lo reconoce. Cuando queremos expresar, tiene un corazón duro, un corazón blando. ¿Cómo puedes meter algo espiritual dentro de algo material? ¿Cómo se embona eso? O es nomás una expresión. No es una expresión, tiene base. Cuando dicen de que su corazón es malvado, o que mi corazón te alma, o sí, todo eso, que es científicamente comprobado de que los sentimientos nacen del corazón, pero ¿cómo funciona ese enlace de físico con sentimiento? Como tú dices, cuando se trasplanta un corazón, sigue los mismos sentimientos. No cambia.
Bueno, es una idea. Yo pienso que el darle al corazón un lugar es...
Cuando uno hace trasplante de corazón, si cambia ese sentimiento, no creo.
No,
claro que no. El ser humano es
el mismo.
Es una especie de simbólico el corazón.
¿Te crees que es simbólico? No sé.
Yo, eso no es material.
Lo que yo pienso que es simbólico.
¿Por qué le llaman corazón?
Pero es más
corazón.
Es como decir, está dando... Hashem tiene manos.
Al hablar del corazón...
A ver,
y la mente te está diciendo cuando se refiere al corazón se está refiriendo al don natural, el instinto natural de lo que acabas de decir ahorita. Exactamente, hay unos que tienen don de sentimiento.
Mírame lo que con el trasplante no cambia sentimiento, es la pregunta.
El sentimiento ya viene en tu
corazón.
No, porque digo, el corazón es simbólico.
Simbólico. Porque cuando dicen que la inteligencia está en la mente, en el cerebro. ¿Es cierto o es falso? ¿Por qué? ¿Cómo la puedes meter en algo? La inteligencia es algo
porque la computadora abstracto. La tienes aquí.
¿Pero cómo la puedes meter en algo físico? Si hacen trasplante de cerebro, cambia la manera de pensar. Y se debería lograr un trasplante.
¿Sería un trasplante de cerebro o sería un trasplante de cuerpo?
Si trasplantan un cerebro, ¿tú crees que cambia la manera de pensar del que recibe el cerebro nuevo?
Por eso.
Primero no se ha hecho.
Yo me voy a una pregunta. Si hay un cambio de cerebro, ¿es trasplante de cerebro o trasplante de cuerpo?
Es más microfísico.
Porque yo pienso que el cerebro es lo que tiene la personalidad del individuo. Entonces,
¿dónde lo tiene eso?
El cerebro.
¿Aquí? ¿Aquí dónde lo tiene? ¿En la mano?
No,
en la
tampoco tiene. Tampoco creo. En el cerebro se concentra.
Es un tema muy discutido. Mira que no alcanzamos a saber qué
se concentra en el cerebro. Pero yo pienso que lo que tu naturaleza humana viene en las células de que están en todo tu cuerpo.
Yo pienso que el cerebro de un fracaso lo pone en un cuerpo de otra persona. Ahí está todo su conocimiento de la madre.
No, seguro.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente. Así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.